suena, Juan Alberto, la sintonía clásica de nuestra sección económica.
Sí, ahí estamos y a ver lo que nos cuenta hoy José. José, ¿estás por ahí?
Hola.
Te convocamos aquí con esta música.
Sí, bueno, siempre es lo mismo, ¿no? Un poco la tónica, y lo siento mucho por los oyentes, pero sí, con esta música se relaciona siempre con las malas noticias que traemos, por desgracia, ¿no?
Sí, sí.
Porque no, parece ser que se empeñan en que no tengamos otras. Los gobernantes y los medios financieros del mundo internacional. Uh-huh. Y es que esta semana traemos otra noticia que, bueno, ya comentaremos ahora mismo, ¿no?
Sí, si el programa anterior estuvimos hablando sobre esa deuda catalana, ¿no? Hoy nos vas a hablar sobre la deuda española.
Claro, sobre la total, la del país, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues tenemos la noticia, se ha sufrido una, en fin, una corrección muy importante. Ha sufrido, o sea, por decirlo así, ahora mismo la gente, el Estado se ha visto, o sea, el Estado español se ha visto obligado a incrementar el interés de esa deuda. Y para que los oyentes se hagan una idea de lo que significa esto, cuando se aumenta el interés significa que hay inversores que la compran menos. Por lo tanto, hay que subir el interés para hacerla más interesante, por así decirlo, ¿no? Pero claro, ahora mismo está en 200 puntos, o sea, ha subido prácticamente casi un 10% más en los últimos días. O sea, vienen otra vez tiempos tormentosos para la deuda pública española, y las implicaciones de esto sobre la vida del país creo que son evidentes, porque ahora mismo prácticamente toda la economía del país, ¿no?, una buena parte de ella está siendo sostenida por inyección de dinero público. O sea, el Estado está invirtiendo, para que se hagan una idea los oyentes lo que significa esto, está pagando, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios con emisión de deuda pública. Si la deuda pública no se coloca o esta cuesta más, pues significa que nuestra deuda aumenta más. Y entonces esto cada vez tiene menos recorrido. Habrá un momento en el que no nos compren deuda, y ese momento, esta vez, parece que otra vez estamos en esa tónica, ¿no?, de que los mercados empiezan otra vez a desconfiar de nosotros. Nos es muy complicado colocar nuestra deuda pública para financiar nuestros propios gastos internos del país.
Sí, sí, habrá un momento que esta estrategia se agotará y tendremos que afrontar los gastos, ¿no?, de esta política.
Sí, y por desgracia, bueno, no sé si por desgracia o por consuelo, no estamos nosotros solos, también están los portugueses, por supuesto, que están subiendo más que nosotros, los griegos, que ya es un caso que se eterniza, parece, ¿no?, y que no hay manera de solucionarlo, y los irlandeses también, por otra parte, también citar que, bueno, la gente puede decir, bueno, pero bueno, yo puedo comprar deuda pública a través de una caja de ahorros, ¿no?, que es lo que suele hacer alguna gente, y asegurarme de que, a pesar de que esa deuda sea impagable, me la paguen a través de un seguro que yo contraiga, ¿no? Pues bueno, hay otras malas noticias más, y es que ese seguro se ha incrementado de precio, pero muchísimo, más incluso que el propio interés de la deuda. Lo que significa que hay, bueno, está circulando un rumor, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Ha habido unas declaraciones al respecto sobre que parece que los seguros, los CDS, estos, ¿no?, que son los que te aseguran de que, a pesar de que el Estado no pueda pagarte esa deuda, tú recibas tu dinero, el que has invertido, pues hay un rumor, una declaración, perdón, que dice que si ahora mismo el Estado quiebra, tú tendrás que irte a una lista de acreedores de ese Estado. Es decir, que no va a ser como hasta ahora, que automáticamente, a través de ese seguro, tú recibes el dinero que el Estado te debe, sino que tendrás que esperar una lista, a lo mejor, pues imaginar, ¿no?, muchísima gente, ¿no? Y esto, claro, esto ha aumentado más, pues, la desconfianza, ¿no?, hacia este tipo de deuda, como la española, la irlandesa, la portuguesa y la griega, por supuesto. O sea, que las cosas estas están complejas. O sea, estamos volviendo a una fase anterior, no sé si os acordaréis, cuando la deuda pública española, ¿no?, sufrió también una desconfianza internacional bastante grande.
Uh-huh. Sí, sí.
Esto se fue hace como unos meses, ¿no?
Además, José, también no ayuda que el gobierno esté dando unos datos que no son muy creíbles, ¿no? En los que estuvimos hablando hace ya 4 semanas con Juan Carlos sobre estos, los datos manipulados, ya sea del paro, de la deuda, y todo, toda esta información. La última fue la, los datos estos del paro, no sé si de la EPA, que no han coincidido con nosotros, que bueno, yo aquí me armo un lío, porque unos dicen que baja, otros dicen que sube. Entonces, el mensaje que viene, que proviene de del gobierno, es un mensaje que no es claro, que es ambiguo, y que siempre está dando señales de que esto va a mejorar, va a mejorar. Llevamos oyendo a Zapatero sus sus vaticinios, sus fallidos vaticinios desde ya hace un año, o más de un año, y vamos, se ha equivocado plenamente en todas sus expectativas. Entonces,
Zapatero que trata como un buen relaciones públicas del país, y yo creo que en eso lo ha hecho bien, ¿no? Porque más o menos, engañémonos, ha mantenido como otros, porque no solamente España la que está así, ¿no? Ha mantenido un poco la ilusión internacional de que España podía, claro, recuperarse, ¿no?
Pero hasta qué punto el crédito de España se va acabando, ¿no? Esto,
eso nos ha mantenido a flote realmente, porque como digo, ahora mismo, claro, yo comprendo, ¿no?, que Zapatero, que podía ser este, podía ser otro, del PP o ¿no?, lo que sea, ¿no? Yo creo que haría exactamente lo mismo que está haciendo Zapatero ahora. O sea, yo creo, porque no hay otra. O sea, ¿qué vas a hacer ante una situación como esta, donde el país depende de que el Estado lo financie casi todo? Porque la empresa privada está hundida ahora mismo. Vosotros fijaos en la cifra de deuda privada que hay en el país, es monstruosa, es un 400% del PIB, bueno, un 300% del PIB.
Increíble.
Es monstruoso, o sea, la deuda, la empresa privada en España está tocada y hundida. Tocada y hundida, sí, así, o sea, y de eso Zapatero yo creo que no tiene culpa, ni Zapatero, ni el Rajoy, ni el que estuviese en el poder ahora mismo. Entonces, claro, este hombre tiene que hacer lo que buenamente puede, nadar cubriéndose las espaldas de alguna manera, y claro, yo entiendo que, bueno, no sé si estará falsificando los datos, parece que, por lo que el análisis que hemos hecho a los oyentes en la última semana, parece que hay unas incongruencias manifiestas entre unas cifras y otras, y que no coinciden. Por tanto, ese descenso del PIB de menos 3% parece que es increíble, ¿no? Parece que es más. Pero claro, ante una situación así, ¿cómo darías tú esos datos? Porque claro, de esos datos depende que te financien de fuera, y nosotros, claro, dependemos ahora mismo de esa financiación. Luego, ¿qué hacemos? Ahí está. Y después, claro, hacer reformas a corto plazo, eso ahora mismo es prácticamente imposible. Porque una reforma a corto plazo, lo que estamos viendo ahora mismo es que te crea más paro, porque la reforma laboral ahora mismo no está sirviendo para nada. Porque vamos, quiero decir, bueno, hay que esperar unos meses más y tal, pero bueno, ahora mismo ya se está aplicando, y sin embargo el paro sigue aumentando, ¿no? O sea, las cosas no son tan automáticamente claras como nosotros queremos que sea, y más en el contexto internacional del que, por desgracia, dependemos ahora mismo, porque nosotros, o sea, hay que recordar otra vez que nosotros no controlamos nuestra propia moneda, ¿no? Entonces eso ya nos resta una cantidad de libertad a la hora de corregir estos excesos, grandísima, ¿no?
Porque al mismo tiempo el euro es en la tabla de salvación que tenemos. Por un lado nos resta independencia, pero por otro lado es un salvoconducto.
A corto plazo, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es una tabla de salvación porque es el que te permite seguir respirando, claro. Pero hay que tener en cuenta que a nosotros lo que nos conviene es una solución monetaria que abarate nuestros productos para que podamos exportar más, y esa es la que no tenemos dentro del euro.
Claro.
Ese es el problema que tenemos. O sea, ahora mismo, si tuviéramos la peseta como moneda, pues probablemente deberíamos devaluarla varias veces, como se hizo en los años 90 con Felipe González, no sé si os acordaréis de eso, ¿no?
Sí.
Veces.
Devaluó varias veces la peseta.
Sí.
Exactamente. Y ahí fue como salimos, ¿no? Después ya Aznar recibió ese fruto, pero eso sí durante la época de Felipe González. Pero esa posibilidad, como no la tenemos ahora, pues ahí está, ¿no? Sí, el euro por una parte nos salva porque nos facilita que nos den, o sea, sobre todo que el Banco Central Europeo nos inyecte liquidez, pero por otra parte nos impide recuperarnos, impide que nuestra economía se recupere por sí misma, ¿no? Por así decirlo, abaratando el precio de lo que exportamos.
Esta dependencia que ahora mismo tenemos de organizaciones como el FMI, dicen, bueno, se está hablando ya de que la recuperación en un plazo de 10 años no será posible. ¿Nuestra situación puede cambiar con respecto a lo que estamos habituados a vivir, o lo que estuvimos habituados a vivir en estas últimas décadas, y nos podemos convertir en un país como vemos por ahí, agobiado por unas deudas impagables?
Bueno, el FMI, yo creo que no ha habido ninguna receta del FMI que haya triunfado en ningún país, ¿no? Porque vamos, en Argentina, bueno, no, los ejemplos están ahí, ¿no? O sea, lo cual, hacer seguidismo del FMI yo creo que es un error, pero claro, necesitamos en parte del FMI porque, en fin, son los que en cierta manera te van a dejar la pasta, ¿no?
Sí.
Para continuar, pero esa dependencia es la que tenemos, yo no sé, esa dependencia de que te dejen, ¿no? Es una dependencia, pero que no te puedas recuperar al mismo tiempo, o sea, te dejan pero no te puedes recuperar, como Argentina, ¿no?
Exacto.
Que te dejan, sí, pero ¿cómo pagas eso? A través de unos recortes que al final hunden más la economía del
claro,
país.
Claro, claro.
Con lo cual, ese es un círculo vicioso que yo creo que hay que, yo no tengo la solución a eso, claro, yo creo que es complicada. Es complicada porque significa que hay que hacer, hay que cambiar la economía, hasta incluso la mentalidad del país, ¿no? De vivir como ahora que hemos vivido como ricos, ¿no? Prácticamente.
Sí.
Con un nivel de vida muy superior quizás al que la economía que tenemos nos permite.
Exacto, sí. Sí, 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 sí.
Eso es un cambio de mentalidad profundo y yo no hay ningún político que corra el riesgo de enfrentarse a eso, ¿no? A que el país le dé las espaldas porque él obligue un poco más a recortar una prestación en calidad de vida que la gente creía ya automática.
Evidentemente, sí, nos hemos acostumbrado a una situación que hemos creído normal hasta ahora.
En apenas una... Es decir, en la vida de una persona, esa misma persona ha podido ver cómo se ha luchado por una serie de derechos de los trabajadores, digamos, y cómo al final de esa vida, pues esos mismos derechos se van recortando, y es como si volviéramos atrás, ¿no? Si no, esos derechos ya consolidados se hubieran perdido de alguna manera, ¿no?
Sí, además que también tenemos que ver la situación global, ya no estamos en en un marco en el que, bueno, dependíamos de, teníamos un mercado aquí interno dentro del país, exportábamos algo, importábamos, pero es que ahora mismo estamos compitiendo con un chino o con un marroquí o con un australiano, o sea, el mundo se ha globalizado de una forma brutal y estamos dentro.
Ese es el problema, que ahora necesitas diferenciarte de otros países que están haciendo lo mismo que tú por mucho menos precio.
Exacto, entonces
marroquí, entonces claro, nuestra cualificación tiene que ser mayor, tenemos que dedicarnos a hacer cosas de mayor valor añadido. Necesitamos emplear más cualificación, más conocimiento, bueno, todo eso que están diciendo, ¿no? Y para eso, claro, pero para eso también hace falta hacer que montar una empresa en España sea más fácil, porque últimamente ha salido una estadística sobre esto, ¿no? Y lo que dicen es que España creo que es uno de los países del mundo que creo que está a la altura de Zimbabue, una cosa así, ¿no? En montar una empresa.
Sí, sí.
Que es el país de Europa con más trabas burocráticas para montar una empresa, que más días lleva montar una empresa, que más dinero se lleva montar. Claro, si estamos en una crisis con un 20% de paro y encima montar una empresa es poco menos que una heroicidad, pues algo no cuadra aquí. Después también muchas de las empresas que tenemos realmente no son competitivas. O sea, está bien cuando hay una burbuja de crédito donde todo el mundo puede gastar sin mirar y en cualquier cosa, pero claro, cuando llegan restricciones y hay que competir, pues resulta que la mayoría de nuestras empresas no están a la altura para competir internacionalmente.
Exacto.
Uno se decía, como tú muy bien dices, de una china, de una marroquí, porque hacen lo mismo, la diferencia es que la marroquí te lo hace por, yo qué sé, por 5 veces menos precio que lo que haces tú, hermano. Por la mitad de lo que lo has estudiado. Entonces esas son cosas que hay que corregir, como a través de salarios, por desgracia, de precios, y a través de mejorar las condiciones legales y administrativas para montar una empresa en el menor tiempo posible.
Y José, esto no...
Estas cosas no se están haciendo, ¿no?
¿No crees que choca frontalmente con la idea de una vieja Europa cada vez más estatalizada, cada vez con un peso mayor de la burocracia? Y torpe en tomar unas medidas contrarias a las que está tomando ahora mismo, donde esa libertad se está un poco... esa falta de impulso, ¿no? Que hace falta... Se está frenando algo por las nuevas medidas tomadas y acostumbrarse también a estas ayudas y subvenciones por parte del Estado, del Banco Central Europeo.
Sí, claro... lo de Europa, pero yo creo que lo de Europa es más que no hay una división del poder clara, ¿no? En Europa yo creo que el problema es todo lo contrario, que no se sabe quién manda ahí. Al final, ¿no? Porque al final esto parece como lo que estamos viendo ahora, una especie de club de alemanes y de franceses que les dictan a los demás a través de su secretaría en Bruselas las medidas que hay que tomar, pero al final tampoco cuajan. Simplemente hay ahí un euro, pero el Banco Central Europeo es demasiado débil para mantener ese euro cuando hay crisis. Y de hecho, no sé si sabéis, bueno, es algo muy interesante, que es la Reserva Federal Norteamericana la que está manteniendo al euro.
Sí, increíble, sí. La Reserva Federal Americana la que está manteniendo el euro.
Sí, porque hay una línea de crédito entre Estados Unidos y Europa, y el Banco Central Europeo no tiene suficiente, por decirlo así, dinero, ¿no? Para prestarle a los bancos de España, ¿no? Entonces, lo que el Banco Central Europeo está haciendo es, a través de una line exchange swap, que es como se llama en términos técnicos, ¿no? Es recibiendo el dinero de la propia Fed, o sea, de la propia Reserva Federal Norteamericana, y a su vez ese dinero, por así decirlo, se lo está dejando a los bancos españoles para que compren deuda pública española. O sea, que realmente son los norteamericanos los que están manejando el cotarro aquí, ¿no?
Y también los chinos por debajo también, porque supongo que tendrán...
Dando deuda norteamericana. O sea, que esto al final, o sea, circunscribir esto al área del euro me parece que no es correcto, ¿no? Porque al fin, esto lo que tú estabas comentando ahora, Juan Alberto, esto es un tema de la globalización, de que estamos en un mundo más globalizado que nunca.
Sí.
Pues...
no está adaptada a ese mundo, simplemente estamos adaptados a un mundo, yo creo, de los años 60, ¿no?
Sí, el mundo ha cambiado, nosotros no hemos cambiado a su ritmo. Bueno, José, hasta aquí ha llegado el tiempo de la sección económica, el programa del EFE de hoy. Y bueno, muchas gracias por esas informaciones y nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la siguiente semana.
Pues un saludo para vosotros y para todos los oyentes, ¿eh? A seguir bien. Hasta luego.
Hasta luego. We'll be right back.